Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola a todas y todos que nos están escuchando. Este es un nuevo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile y también el CR2. Hoy día tenemos un programa dedicado a la contaminación atmosférica y cómo se relaciona con el COVID-19. Pero antes que todo, yo me presento, soy Michelle Ferrer, soy periodista del CR2. Hoy día estoy ayudando en la conducción del programa, ya que Claudia se encuentra enferma. Ella no tiene COVID, aclaramos esto, pero de todas maneras le mandamos un abrazo grande, si es que nos está escuchando o no, y esperamos que se recupere pronto para que se pueda reintegrar al programa. Y sin más, pasamos a presentar a nuestros panelistas de toda la semana. Nos acompaña Macarena Troncoso. ¿Cómo estás, Maca?
Hola, Michelle. Muy bien, muchas gracias.
También está con nosotros Daniel Díaz. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Michelle. Bien. Saludos a Claudio. También un abrazo fuerte, que se recupere pronto.
Así es. Y también está con nosotros Rodrigo Fernández.
Hola, hola. Yo no estoy seguro si la Claudia nos está escuchando o no, pero como sea, le mandamos el saludo. Al menos sabemos que va a escuchar el programa después y que se recupere. Aquí lo estamos esperando para que vuelva.
Muy importante eso. Y también, finalmente, pero no menos importante, Valentina Flores, ¿cómo estás?
Bien, Michelle, muchas gracias. Oye, también me sumo a los saludos para la Clau, que si no nos está escuchando, seguramente nos va a escuchar después en nuestros podcasts que quedan ahí archivados en la página de la PA. Así que también, un abrazo grande, que se recupere.
No, y súper importante, que pueden volver a escuchar los programas en www.radiouniversidadechile.cl. Nos pueden encontrar ahí en Rocadictos. Bueno, y sin más... También tenemos otro saludo, que es para una fan que nos ha escrito harto por redes sociales, que es Leli Soto. Así que te mandamos un saludo de parte de todo el equipo, que sabemos que nos escucha y que nos manda muchos saludos y muchos comentarios.
Y que nos sigue escuchando.
Y nos sigue mandando un saludo. Sí. Saludos a ella, muchas gracias por escuchar el programa que hacemos con harto cariño entre todos.
Así es. Y bueno, vamos con las noticias. Tenemos noticias súper interesantes, no sé quién quiere partir.
¿Parto yo?
Súper, dale, vale.
Ya, mi noticia de esta semana es sobre posibles virus y bacterias que han permanecido latentes en el suelo y que podrían, en el permafrost, que es suelo congelado, y que podrían empezar a, digamos, activarse ahora que con el calentamiento global el permafrost se está derritiendo. Como les decía, el permafrost es este suelo congelado y que abarca más o menos un quinto de lo que es la superficie del planeta. Uno pensaría como que el permafrost está súper limitado, ¿no es cierto?, a la zona, sobre todo el polo norte, pero a mí me sorprendió saber que era alrededor de un 20%. Principalmente encontramos permafrost en Alaska, en Canadá, en Rusia, ¿no es cierto?, en casi todo lo que es el círculo polar ártico. Y hay varios estudios que han salido, de todas maneras esto no es una noticia nueva, cuando yo lo encontré aquí es una noticia que es del 2017, pero ha seguido estos estudios y que muestran que los virus y bacterias ya pueden en general vivir en condiciones bien extremas, y en este sentido el permafrost, que bueno, es de muy baja temperatura, ¿no es cierto?, es congelado bajo cero, tiene baja cantidad de oxígeno y además es oscuro. Entonces se dan todas las condiciones para que estos microorganismos se mantengan y se preserven en este tipo de suelo. Entonces, la cosa es que cuando este suelo se empieza a derretir, ¿ya?, digamos a una tasa más acelerada, porque el permafrost tiene cierto derretimiento que varía con la estacionalidad, ¿ya? Durante el verano del hemisferio norte, hasta los primeros 50 centímetros de este permafrost se derriten, ¿ya? El problema es cuando, asociado a este calentamiento global, se empiezan a derretir capas más profundas. Y lo que se ha visto, ¿ya? Hay algunas evidencias que apoyan esta hipótesis. Por ejemplo, durante el año 2016 hubo un brote de ántrax en Rusia. Y esto está relacionado, bueno, el ántrax ya estaba almacenado en este suelo, que cuando se empezó a derretir, ya se liberó esto por descarga al agua, ¿ya? Y ahí se incorporó a lo que es la cadena de, digamos, de alimentación, ¿no? Así que ahí en el 2016 hay un ejemplo más o menos de este tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, también se ha encontrado alguna evidencia de gripe española también en la zona de Alaska, en la gripe española que fue a principios de 1900, y hay un investigador francés que está bien metido en esto, ¿ya? Y ellos con su grupo tomaron el especialista en virus gigantes, ¿ya? Y él hizo un experimento, capturaron, ¿no es cierto?, recolectaron algunos virus de esto de más o menos 3.000 años, ya que estaban en latencia, y los lograron revivir. Y en la medida que estos virus revivieron, se volvieron altamente infecciosos, ¿ya? Afortunadamente, la infección solo atacaba amebas unicelulares, pero él no descarta a partir de esto que puedan surgir, ¿ya? O haber rebrotes de otras enfermedades, incluso cosas que no conocemos, virus y bacterias que han afectado, por ejemplo, a otros homínidos anteriores a nosotros y que puedan afectar al ser humano. Con respecto a si debemos preocuparnos o no por esto, los autores dicen que, bueno, en realidad no se sabe mucho, que esto del permafrost es una verdadera caja de Pandora, ¿ya? Que no se sabe mucho los efectos que va a tener, ¿no es cierto?, ya sea químico al ambiente, porque recordemos, el permafrost contiene grandes cantidades de CO2, de metano, incluso se ha visto en algunos lugares grandes, altas concentraciones de mercurio. Entonces, por un lado podríamos tener algún cambio de ese, digamos, desde el punto de vista químico, y también lo que es la liberación de estos virus y bacterias. De todas maneras, él dice que si seguimos con esta tasa de derretimiento de aquí al 2100, todo el permafrost desaparecería. Entonces, en esos momentos, o sea, este es como la alerta, ¿ya? Pero que no es algo que nos tiene que quitar el sueño, que en estos momentos hay otro tipo de enfermedades que digamos que prosperan con temperaturas más altas, como la malaria, el cólera y el dengue, que deberían preocuparnos más. Así que, esa es mi noticia. En el fondo, más que una llamada a preocuparse, ya es una llamada a estar atento y ver cómo solucionamos este problema antes de que se vuelva algo que de verdad nos pueda afectar.
Sí, yo voy a agregar que, bueno, como tú mencionaste, también en la zona del Ártico, en el permafrost está retenido mucho metano, ¿cierto? Que también es un gas de efecto invernadero, de hecho con mucha mayor capacidad de efecto invernadero que el CO2, y que es otra preocupación. Claro. Además de problemas locales, no sé si han visto las imágenes cuando se rompen las carreteras, hay edificios con problemas porque el suelo pierde sustentación a medida que se pierde el permafrost, entonces está afectando la infraestructura de lugares como Canadá y etc.
Sí. Oye, otra cosa que me gustaría también agregar, es que también que se me olvidó mencionar, que además, claro, de este derretimiento asociado a las altas temperaturas, hay otro tipo de actividades humanas que podrían afectar y ser aún más peligrosas, por ejemplo, perforaciones asociadas a la minería o este tipo de la industria petrolera, por ejemplo, podrían, ¿no es cierto?, rápidamente llegar a capas más profundas del permafrost, donde hay cosas que todavía desconocemos, así que también para considerar cómo el hombre, ya sea por cambios climáticos o cambios en el paisaje, puede llegar a ser una amenaza.
Tal vez algún día podemos hacer un capítulo de los misterios del permafrost, ¿no?
Hoy estaría bueno.
Buena idea.
Yo creo que usted sabe
poco. Creo que ahí se viene ahí se viene el apocalipsis zombie.
Exacto, por ahí viene, por el permafrost. Sí.
Ahí vamos a estar atentos.
Yo era... eso. Sí. Voy con mi noticia.
Dale.
Esto es... Ya, mira, esto es relativo, no sé si se acuerdan, cuando cayó un vuelo de la línea aérea Malasia, el vuelo 370 que cayó en el Océano Índico. Si no se acuerdan cuándo fue esto, fue el 8 de marzo de 2014. ¿Ya?
Y, oye, ¿es en Madagascar o no?
Eso está cerca, pero en realidad la zona de búsqueda era bien grande y está cerca de muchos lugares, pero esto está más tirado como para Australia.
¿Y que sobrevivió una niña?
Claro, pero murieron 239 personas en ese accidente. Fue bien trágico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en las labores de búsqueda, estos sonares que hemos mencionado antes, se llaman sonares multias, que son, cada buque, ¿cierto?, va con un equipo que lanza hacia abajo un número X de ondas de sonar. Normalmente, con las tecnologías actuales, es alrededor de 450 ondas, y eso hace que se produzca como un escaneo del fondo marino, ¿cierto? Y esto se hizo para tratar de encontrar esta aeronave, o los restos de la aeronave. Y producto de esto, de estos trabajos, resulta que se mapearon áreas que no estaban mapeadas del fondo marino. Actualmente, con medidas, con instrumentos directos, hay aproximadamente 5% solamente del fondo marino que está mapeado. Se llega al 8% y a veces más si uno agrega otro tipo de datos de menor resolución. Pero es bastante poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se descubre que hay una, lo hemos mencionado, Daniel normalmente habla de estas cosas, que en lugares oceánicos donde se separan las placas, se está produciendo material que viene, cierto, desde el manto terrestre, y eso produce la formación de unas cordilleras submarinas. Entonces, en estas labores de mapeo, se mapearon áreas de cordilleras marinas y se encontraron con unas formas bien extrañas, porque eran como unas ondas bastante grande, de orden de 10 kilómetros, 12 kilómetros de longitud de onda, y producto que sabemos algo de la edad de estas ondas, que hasta ese momento no sabía su existencia, se estima que se producen cada más o menos entre 300.000 y 400.000 años. Entonces, de alguna manera, estas ondas se relacionan a estos ciclos que no sabíamos que existían, y que generan, cierto, una ondulación en el fondo marino, y tal vez asociada, según lo que se plantea como hipótesis en el trabajo que se ha publicado, a cómo son los procesos que hacen que el material del manto esté llegando a la superficie. Entonces, es algo que todavía está, ¿verdad?, a nivel de hipótesis, que se están encontrando estos datos, y estamos encontrándonos con esta sorpresa producto de la exploración para encontrar a esta nave.
Oye, Rodrigo, y con respecto a eso, la altura de esas como olitas que se forman en el fondo oceánico, ¿como de qué? ¿Por qué son grandes? ¿Son de algunos metros, más chiquititas?
Me va a creer que estuve viendo el trabajo y era tan difícil ver la escala que no estoy seguro qué altas son.
Ah, ya.
Yo, salió unos gráficos muy pequeñitos, y yo deduje que eran de algunas centenas de metros, pero ya, no estoy 100% ya, seguro. Ya, hay... Ya. Esto me va a quedar de tarea.
Porque, claro, tú decías que estaban como espaciadas varios kilómetros, puede ser, pues, de algunos. Sí, igual voy a buscarlo por si acá. Pero
el tema. Bueno, tú, como es geofísico, sabes que los colores dan para harto. Entonces, las figuras son bien bonitas con altos colores, pero son un poco
engañosos. Sí, pues los colores dan para todo.
Está tratando de buscar, pero dan para todo. Entonces, uno le pone color cuando hace las publicaciones y a veces colores. A veces el color era un poco mucho, entonces es difícil ver los datos. En este caso me pasó eso. Estuve tratando de ver los perfiles que hay, son como súper chiquititos y no estoy seguro bien de cuál es la amplitud de la onda.
Bueno, sin duda vamos a tener que mantenernos atentos a estos temas. Pero antes, bueno, de hacer un paréntesis en nuestro programa, queremos mandar un saludo a Radio Placeres de Valparaíso y a Radio Talcahuano, quienes emiten nuestro programa, así que un saludo afectuoso para ellos. Y tenemos mención.
Sí, yo voy con la mención del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile. Es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica. con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba nga@ngachile.cl, Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Muchas gracias, Daniel. Y los dejamos con una canción. Esto es AC/DC con Rock and Roll Ain't Noise Pollution. Bueno, y volvemos a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Ya estamos con nuestros invitados. Hoy día nos acompaña Macarena Valdés. Ella es doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile, académica de la Escuela de Salud Pública de la misma Casa de Estudios e investigadora postdoctoral del CR2. ¿Cómo estás, Macarena?
Hola, Michelle. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por participar. Y bueno, también nos acompaña Nicolás Uneus, que él realizó su doctorado en interacción de partículas atmosféricas con la radiación solar y actualmente es académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y es investigador de la línea de ciudades resilientes del CR2. Bueno, ¿cómo estás, Nico?
Hola, Michelle. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación también.
Gracias a ti por participar. Antes que todo, decir que ambos forman parte de la línea transversal del CR2 de contaminación atmosférica, quienes están elaborando un informe que esperamos prontamente leer con ansias.
Nosotros también.
Bueno, y el tema de hoy es contaminación atmosférica y cómo se relaciona un poco con la pandemia. Y queremos saber ¿qué es contaminación atmosférica? ¿De qué estamos hablando y cómo se mide?
Bueno, contaminación atmosférica se entiende cuando hay algún compuesto que excede una norma, ¿ya? Por lo tanto, para hablar de contaminación atmosférica propiamente tal, lo que tiene que existir a priori es una norma, y para que exista la norma tiene que haber algún impacto que ya esté identificado. Las normas se implementan o se dictan cuando ya se ha percatado de que hay un daño a la población. No voy a entrar en los detalles de los distintos tipos de normas, pero bueno, hablando en el término contaminación atmosférica con un impacto en las personas, porque también existe la contaminación que tiene un impacto en el medio ambiente, en los ecosistemas, ¿ya? Pero pensando en las normas que tienen, pensando en la contaminación atmosférica que tiene impacto en la salud de las personas, se entiende que es cuando hay un daño, la presencia de, de una sustancia que puede ser tanto sólida o gaseosa, que está en la atmósfera a una concentración mayor que la permitida por una cierta normativa. ¿Y cómo se mide? Bueno, ahí está todo ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, porque hay algunos compuestos que son más fáciles de medir y otros que son más complicados de medir. Vamos a recordar, por ejemplo, lo que pasó en Quintero, Puchucaví. Ahí, hasta el día de hoy, no sabemos cuál fue el compuesto que produjo eso, el gran número de enfermedades en los niños y en la gente de esas comunas. Y eso porque justamente no se estaban midiendo esos compuestos en ese momento. Y es porque los compuestos que se miden, que supuestamente fueron los que causaron eso, se tienen que medir en pequeñas trazas, es decir, son concentraciones muy bajas que están presentes y los métodos de detección son más difíciles y más caros. Mientras que para el material particulado existen métodos que son más simples, que basta con en que se filtra en una masa de aire, se acumula sobre un filtro y ese filtro se pesa y se ven las diferencias con respecto a cuando estaba limpio y cuando está sucio, y ahí uno tiene una cantidad de partículas que estaban en el aire. Es como el método más simple, gravimétrico. Existen otros métodos más complicados, pero bueno, es uno de los problemas, cómo se mide, es decir, no solamente cómo se mide, sino que también dónde se mide. Desgraciadamente no podemos tener instrumentos repartidos por toda la ciudad, entonces hay que elegir bien dónde se ponen estos instrumentos para poder tratar de captar el máximo los impactos que esta contaminación puede tener en la población.
¿Rodríguez? Nicolás, sí, una consulta. ¿Qué cosa o qué tipo de contaminantes son los que la gente ve cuando uno ve que hay un montón de, no sé, una nube oscura, ¿cierto? Sobre una ciudad, ¿estamos viendo el material particulado o estamos viendo gases o una combinación de los dos o vapor de agua?
Bueno, ¿qué es lo que se ve? Bueno, la contaminación depende mucho del tipo de contaminante que se esté viendo. Cuando se trata de material particulado, en general, cuando es, por ejemplo, cuando es lo que son las emisiones de residenciales, de calefacción, ahí se ve la nube como un poco más cafezosa, tirado para grisácea. Cuando es polvo mineral del desierto, es una nube un poco más amarillenta. No sé si vieron, pero la semana pasada fue una nube de polvo del Sahara que llegó hasta Colombia. Hay fotos bien impresionantes captadas en Medellín y se ve ahí una nube efectivamente media amarillenta. Y claro, las propiedades también van cambiando en la medida que estas partículas, algunas de estas partículas absorben humedad y otras la absorben con menos eficiencia, entonces van cambiando su tamaño y al cambiar su tamaño también cambia su interacción con la radiación solar y por lo tanto se hacen menos o más visibles. A medida que son más grandes se hacen más visibles también. Pero también los gases también tienen cierta... cuando las partículas, por ejemplo, si uno está en un cerro mirando hacia un bosque, así en las mañanas temprano o en algunas horas de la tarde, también se ve como una nube media brumosa. Bueno, eso también son los compuestos orgánicos volátiles, el material particulado secundario que se forma a partir de la oxidación de esos compuestos. Por lo tanto, depende el tamaño y la composición también de la contaminación, de cómo la vamos a ver. Pero en general, el tipo de contaminación que tenemos acá en Santiago es del tipo grisácea, por ahí, cafezosa.
Oye, Nico, una pregunta. ¿Y cuáles son entonces las principales fuentes de contaminación atmosféricas en Chile? ¿Hay alguna diferencia? Me imagino que lo que pasa en el norte, ¿no es cierto? Es distinto a lo de la zona centro y quizá distinto a lo del sur. No sé, ¿qué se sabe hasta el momento?
Claro. Sí, bueno, somos un país que es bastante variado en los climas y también variado en sus emisiones. Efectivamente, como tú dices, en el norte tenemos fuentes hay una gran presencia en términos de emisiones de lo que es el desierto que emite y por lo tanto también contribuye al material particulado que se mide en las ciudades. Está la actividad minera que también impone cierto peso en la contaminación en algunas ciudades más que en otras, obviamente. Y en la medida que nos vamos moviendo hacia el centro empieza a ser más dominante. Bueno, obviamente decae la presencia del polvo mineral en el material particulado, pero empiezan a surgir otras fuentes que son más importantes. El sector industrial empieza a ser más importante, transporte, y en la medida que seguimos avanzando hacia el sur, empieza cada vez más a adquirir más importancia el sector residencial, la calefacción residencial, calefacción y cocina, pero principalmente calefacción. Y ahí llegamos a ciudades en que el 95% de las emisiones son producto de la calefacción residencial. Y eso hace también que varíe el tipo de contaminantes que tenemos y cómo, en qué periodo del año se manifiestan y en qué momento del día también.
Claro.
Tenemos, por ejemplo, de las emisiones industriales o de las emisiones de transporte, tenemos los compuestos, tenemos los NOx, existen algunos compuestos orgánicos volátiles también, y esos generan contaminación secundaria, que puede ser tanto material particulado como de ozono, y esos van a tener un ciclo diario y anual que es muy distinto al ciclo que va a tener las emisiones residenciales. El ozono, para producirse, necesita la radiación solar, por lo tanto se va a producir solamente durante el día y con un máximo de producción en horas de la tarde, mientras que el material particulado depende de cuándo es emitido nomás.
¿Y es decir, los NOx?
El grado primario, el de las residenciales, que es principalmente el que domina en las ciudades de la zona sur, centro-sur. Uh-huh. Ese va a dominar en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. Uh-huh. Es decir, un escenario sin pandemia.
Claro, ahora durante todo el día.
Ahora probablemente, claro, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo están cambiando las emisiones en esta situación?
Uh-huh. Nico, yo tengo una pregunta respecto a los índices de contaminación. ¿Cómo estamos en Chile respecto a los otros países sudamericanos?
Bueno, en general estamos peor, bastante peor, por decirlo de una manera académica. Y claro, bueno, el caso emblemático que tenemos es Coyhaique, que tiene mediciones, no sé, pues tiene concentraciones horarias que pueden subir hasta 900 microgramos por metro cúbico, incluso 1000 microgramos por metro cúbico. Eso, para que se hagan una idea, eso es como 4 veces más de lo que nos ha tocado a nosotros en los peores momentos en el año pasado. Entonces, es harto más de lo que nosotros como santiaguinos hemos experimentado. Y las otras ciudades, hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos esta fuente residencial que es bastante presente, pero los otros países en América del Sur no tienen tanta... En ellos ese sector no es tan dominante, por lo tanto no tienen esa fuente que es tan importante, y es principalmente el transporte y ahí los niveles de concentración están más asociados a la actividad de transporte. Ahora, uno de los factores que también muestra que nosotros tenemos peor calidad del aire que las otras ciudades, porque nuestra red también es mucho más extensa de lo que tienen las otras ciudades. Acá en Chile tenemos alrededor de 150 estaciones de monitoreo a lo largo de Chile, de las cuales como 50 o 60 solamente son monitoreadas están a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, y el resto están a cargo de alguna institución privada, ya sea la minera, alguna central termoeléctrica, o algún otro tipo de industria. Pero eso hace que el aire de nosotros esté más controlado, más medido, que el aire en otras ciudades, en otras áreas donde las zonas son más, tienen menos instrumentos. Hay excepciones, por supuesto. Medellín tiene una red de monitoreo, siendo una ciudad más chica que la nuestra, tiene una red de monitoreo que es más extensa que la nuestra. Entonces, hay excepciones. Pero, en general, como país, nosotros somos el país que más monitoreos hace. Y además que tenemos la información también en pública, es decir, cualquiera lo puede revisar, lo que no es el caso en otros países. Por lo tanto, es más fácil para nosotros saber que el aire es malo. Eso no es excusa, pero simplemente es más fácil caracterizar las cosas cuando se tiene la información que cuando no está.
Rodrigo. Sí, no, era entre un comentario y pregunta. Es verdad que sabemos que en esas ciudades del sur, como Coyhaique, Temuco, no sé si tienen estaciones en Cochrane, como para saber que son lugares donde en invierno se usa mucho la leña, por lo tanto la fuente de la contaminación se me ocurre que está más relacionada a la calefacción. ¿Sí?
Sí, claro. Es decir, en Coyhaique el 98% de las emisiones de materiales particulados son de la leña. Capaz que sea hasta el 99%. Es decir, lo que emite los vehículos ahí es marginal con respecto a lo que se emite en términos de leña.
Por lo tanto, uno podría esperar que el efecto de la cuarentena sea distinto.
Claro, yo no sé si Coyhaique está en cuarentena.
En sentido de la cantidad.
No,
sí, estoy... me parece que no es de
no.
que está en cuarentena.
Claro. Claro, pero hay otras ciudades que no es necesario ir tan al sur como para tener en ciudades que están dominadas por Temuco, también es otra ciudad que
Temuco.
Tiene muchas emisiones de leña. Puerto Montt, Osorno, Chillán, Valdivia también. Son ciudades en las cuales la leña domina las emisiones, y más del 90% de las emisiones son del material particulado. Ojo, del material particulado, porque si uno empieza a hablar de otro contaminante como los NOx, ahí la leña emite muy poco NOx en términos relativos, y ahí empieza a ser es más dominante el transporte.
Bueno, sin duda son unos temas muy interesantes y queremos abordar cómo afecta la salud. Pero antes nos vamos a ir a una pausa comercial, sin antes de saludar al Núcleo Milenio Paleoclima.
Voy con la mención entonces. El Núcleo Milenio Paleoclima estudia el clima del pasado para conocer el del futuro. Su área de estudio es la Patagonia chilena y argentina y su océano adyacente. Conoce más sobre Núcleo Milenio Paleoclima en www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @paleoclima.
Y regresamos al programa Rocadicto, al programa de Ciencia de la Tierra de Radio Universidad de Chile, donde hoy día nos acompaña Nicolás Uneos y Macarena Valdés, investigadores del CR2. Y quedamos pendientes a hablar del tema de la salud, cómo afecta la contaminación atmosférica a la salud. Y bueno, hace poco, Macarena, tú diste una charla para el CR2 donde hacías la diferencia entre impactos y efectos al momento de hablar de cómo afecta la contaminación atmosférica a la salud de las personas. Entonces, queríamos recordar un poco eso, y si nos puedes decir por qué es importante no usarlo como sinónimo y también explicar un poco la diferencia entre ambos conceptos en términos epidemiológicos.
Claro. Bueno, mira, te cuento que en general en la literatura se pueden encontrar como sinónimos y no hay ningún problema. El tema es que desde la construcción de conocimiento, cuando tú estás evaluando efectos de la contaminación, es una suerte de búsqueda de consecuencias de la contaminación a nivel de distintas, podríamos decir, como de distintas complejidades. Uno podría partir con estudios de tipo toxicológicos, de laboratorio, verificando si hay cambios, por ejemplo, a nivel de DNA, a nivel de proteína, de un tejido, o de un vegetal, o incluso de algo más complejo como un animal, un ratoncito. Y en ese caso uno está ahí tratando de comprobar la causalidad, verificando si ese efecto existe o no existe. Cuando tú mides impactos, lo primero es que no mides el impacto nunca en una persona. Siempre lo mides a nivel poblacional o de grupo, ya sea en una comuna, en un centro urbano, a nivel de países. Y para eso es necesario ya haber asentado que los efectos existen y la forma en que se van a medir esos efectos, para después, posteriormente, decir en una población el impacto fue, por ejemplo, 300 muertes, 300 hospitalizaciones, y ahí está esa diferencia, que en cualquier otra disciplina, efectos e impactos podrían verse de la misma forma como sinónimos, pero cuando estamos en epidemiología, los efectos es la búsqueda, la causalidad a nivel de un individuo, o la plausibilidad biológica, si le queremos poner un nombre más sofisticado, y el impacto ya es el resumen de lo que pasa a nivel de la población. Ese es, y que le ponemos muchas veces dinero y decimos, mira, se mueren, por ejemplo, con el caso del aire, se mueren alrededor de 3.640 personas por un exceso de contaminación por material particulado fino, y eso es, creo que son más de $2.000 Entonces ya puedes evidenciar los impactos en otras esferas y se descubre claramente la diferencia entre efecto e impacto ahí.
Y bueno, en relación a eso, ¿cuáles son los efectos e impactos que hemos visto acá en Chile, que en nuestra realidad más cercana?
Claro, yo creo que aquí los efectos no son muy distintos a los efectos de otras partes del mundo. Efectos de tipo respiratorio que tienen que ver con la primera vía de entrada del contaminante, sea una partícula o un gas. Los efectos respiratorios te ayudan después a calcular impactos a nivel poblacional de determinados efectos respiratorios, como podrían ser hospitalizaciones por asma, neumonías, las muertes por causas respiratorias, otros contaminantes que son capaces de atravesar distintas barreras del cuerpo y ablatir, lo que dice uno, vencer las barreras químicas que puede tener el cuerpo, como los antioxidantes, pero cuando son superados uno puede ya evidenciar efectos que son de más largo plazo y que son acumulativos, como el cáncer, como los efectos cardiovasculares, que en una población tan enferma como la nuestra, y ahí quizás hay una diferencia de cuál podría ser el impacto después, porque el efecto que tiene el contaminante sobre un humano va a ser el mismo, pero si ese humano tiene muchos otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, las condiciones socioeconómicas a las cuales ha estado expuesto, el nivel de educación, el mismo territorio donde está viviendo, va a tener un efecto quizás sinérgico mucho mayor, y es ahí donde en esas poblaciones uno evidencia mayores impactos. Aparte de lo del cáncer y de lo crónico, está lo cardiovascular, que es el segundo sistema que recibe toda la contaminación: el corazón, los infartos, ya luego el cerebro y los accidentes cerebrovasculares, y lo último que estamos investigando son los efectos materno-infantiles. Yo creo que cualquier contaminante pueda atravesar la barrera placentaria son muy malas noticias, porque yo creo que aquí los grupos que son pro vida deberían también fijarse en los ambientes donde nacen las personas, porque estar expuestos desde el útero a mucha contaminación ya determina un rezago, por ejemplo, en la capacidad de aprendizaje. Bueno, hay harta evidencia al respecto. Entonces creo que podemos vivenciar distintos efectos en distintas poblaciones, pero esos son los impactos que vamos a ir sumando ya a nivel de ciudad, a nivel de país también y toda la región de Latinoamérica.
Oye, Macarena, y sobre eso mismo, tú has hablado ahora recién sobre algunos, digamos, relación que existe entre la contaminación y algunas enfermedades de distinto tipo que nosotros podemos sufrir como seres humanos. En el caso del COVID, ¿no es cierto?, que es de lo que queríamos hablar hoy en particular, del COVID-19, la calidad del aire, en el caso de Chile, ¿podría ser un factor relevante en la propagación, por ejemplo, de este virus?
Ya, bueno, ahí hay que establecer distintas cosas, lo que es cierto y lo que estamos construyendo, ¿ya? Porque hay que diferenciar primero la causa de COVID, que es la enfermedad que se produce por el coronavirus, y esa es la causa. Coronavirus. No hay otra causa de COVID. Ahora, ¿por qué yo puedo adquirir el COVID? Tiene que ver con otras variables que son de la población, que no son del nivel del individuo. Entonces, es ahí donde nosotros logramos advertir que pueden haber tasas muy distintas, como pasa con la región metropolitana respecto a la región de Aysén, donde hay mucha más contaminación, pero la tasa de contagio acá ha sido más porque hay otros factores que están jugando un rol clave, como por ejemplo el hacinamiento, el tema de los determinantes sociales, esto de no tener asegurado el consumo de alimentos en tu casa, te obliga a salir a trabajar, y eso no tiene que ver con la calidad del aire y va a estar incidiendo directamente en la propagación del virus para aumentar la tasa de COVID. En el caso de la contaminación, tenemos que pensar que hay evidencia, sí, concreta y dura, de que los contaminantes sin pandemia hacen muy mal. Todos los efectos que hemos hablado, sin pandemia. Si uno está expuesto toda la vida a altas concentraciones de contaminantes, hay muchas defensas en el organismo que dejan de funcionar como deberían funcionar si no estuviera esa contaminación. Y en ese caso podríamos decir que las poblaciones que han estado expuestas a más contaminación de manera crónica, hoy día podrían tener un mayor riesgo de agravarse, que no es lo mismo que el contagio, de agravar un cuadro de COVID, porque el sistema está más oxidado. Por otro lado, hay evidencia naciente de que en condiciones experimentales, las partículas, los aerosoles que contienen el virión, pueden viajar y pueden permanecer en el ambiente. Entonces, la pregunta que estamos tratando de contestar, yo creo, la mayoría de los científicos, es si el famoso virus es capaz de viajar arriba de una partícula de contaminante, llegar 2 kilómetros más allá y finalmente producir un cuadro de enfermedad en un individuo que aspira esa partícula. Y eso no está respondido. Eso está en condiciones muy experimentales todavía. Yo no sería... debería ser cauta en decir que el bicho vuela arriba de una partícula, porque no tengo la evidencia para decirlo, pero sí tengo evidencia para decir que la contaminación ya hace mal y que frente a la presencia de una pandemia no podemos esperar buenos resultados.
Súper interesante, Maca. Sin duda vamos a seguir con esos temas, pero antes nos vamos a una pausa donde saludamos también a Sega.
Así es, Michelle. ¿Sabes qué es la geotermia? ¿Cómo funciona una bomba de calor geotérmica? En el canal de YouTube del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, podrás ver muchos videos explicativos para que conozcas sobre la energía que se produce con el calor de la Tierra. Visita @SEGA Geotermia en YouTube o la web www.sega-uchile.cl.
Y algo que necesitamos es aire puro, así que nos vamos con la canción de Congreso, Aire Puro.
Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo.
Bueno, y continuamos aquí en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra. Seguimos conversando con Macarena Valdés y Nicolás Uneus, investigadores del CR2, y quedó una pregunta pendiente.
Sí, Macarena Valdés, Macarena B. Te quería preguntar un poco más sobre cuáles eran los mecanismos de propagación del virus. Tú hablabas de que se está viendo si efectivamente el virus puede viajar en las partículas. ¿Qué otra ideas hay al respecto?
Mira, la verdad es que la vía de propagación que tiene el virus, al igual que otros virus respiratorios, es el contacto persona a persona a través de las gotitas que se pueden desprender mediante el estornudo, ¿cierto? La tos de un paciente infectado a otra persona. O también cuando estas gotitas pueden quedar depositadas en superficie, inanimadas, lo que se llaman los famosos fómites. El fómite es cuando le llega una gota a una superficie, alguien toca la gota y adquiere el virus, una superficie inanimada. Uh-huh. Ahora bien, lo que se ha visto en otras enfermedades respiratorias es que en personas que son asintomáticas, y también en este caso, en personas asintomáticas, el exhalado, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno exhala, cuando uno respira normalmente, ni siquiera al hablar, cuando respira, y al hablar se desprenden microaerosoles que podrían contaminar a personas dentro de un ambiente de un ambiente cerrado. Y eso en otro tipo de patologías como el SARS y el MERS, que son parientes de esta pandemia, se ha visto que ese medio de propagación fue importante en ambientes intradomiciliarios. O sea, como esto de una medida de no juntarse y de no reunirse en espacios cerrados tiene que ver por eso. Pero si eso pudiera llegar desde ese ambiente, quizás imaginémonos un hospital donde hay personas asintomáticas respirando fuera de ese hospital. La pregunta es si un par de cuadras más allá ese exhalado puede llegar a una persona y contaminarla, tener la carga viral suficiente como para poder generar un cuadro. Eso está todavía en discusión y estamos varios postulando algunos fondos para poder comprobarlo.
Ojalá.
Ojalá que no, ojalá que no. Que no
esté bien con los fondos, a eso me refería.
Pero ojalá que no, la carga viral sea bajita.
Claro, sí.
Yo tengo una pregunta, les quería, en realidad puede que sea un cruce para los dos que la puedan responder, que es en relación a este material particulado producto de la contaminación. Tú mencionabas, Macarena, que ¿cierto? Es posible que sea un conducto, tal vez, para el virus, para poder viajar. Estoy pensando que en este momento hemos visto que hay menos contaminación, porque al menos lo que viene del transporte. Entonces, por ejemplo, si estoy en una calle, y esto voy a poner un ejemplo de que le puede pasar a cualquiera, y hay tráfico, por lo que sabemos hasta ahora, uno podría pensar que el material particulado está ayudando a transportar virus de lugares donde están lejos de mí, que yo no estoy en contacto de 2 metros, como se dice.
Bueno, yo la verdad es que eso fue lo que traté de decir, que no es lo que podemos pensar. A lo que voy es que eso no está comprobado, pero creo que hay suficiente evidencia como para estar en una calle y que tú estás metido, por ejemplo, con una cantidad de contaminantes para pensar, oye, muchas de mis barreras inmunitarias están muriendo ahora y estas barreras me defenderían del virus si yo estoy en contacto con él. Eso es lo que sí puedo pensar con un 100% de certeza en este minuto. Si me voy a contaminar o que el virus está viajando en el aire, yo no te lo puedo confirmar 100% hoy día. Pero creo que ya tener ese otro tipo de evidencia es suficiente como para estar alerta.
Claro, pero la pregunta es, me refiero a la situación en un lugar contaminado versus un lugar no contaminado. Estoy pensando en lugares, por ejemplo, donde tenemos calefacción a leña y hay material particulado en el aire, que sea más probable que exista este transporte que en lugares donde no se usa leña y donde hay poco movimiento de vehículos. Esa por ahí va.
Yo no tengo evidencia actual para decir eso. Sí. están controlados. Claro,
se ha visto que en otros países los aerosoles, el material particular, por ejemplo, el caso en África, donde se ha visto que el material, que los polvos del desierto son vectores para transmitir enfermedades. No sé si existe lo que está diciendo la Maca, es que no existen los antecedentes para decir si es que eso está pasando o no está pasando acá. Y eso es lo que se está empezando a estudiar ahora en el mundo. Y con ahora digo ahora. Yo creo que los resultados de eso los vamos a ver el próximo año, con suerte.
Ahora sí se ha visto con otras enfermedades que en lugares que hay más contaminación hay más contagio de otras patologías respiratorias. Eso se ha visto con, por ejemplo, con el hemófilo, es una enterobacteria que produce neumonía. Y se ha visto que se toman muestras de aire y hay mayor concentración de esta bacteria en los lugares donde está más contaminado. Pero te fijas que es una explicación bien inferencial, porque estamos diciendo que en algunos lugares donde hay más contaminación, hay más bacterias, y si yo reviso los registros hospitalarios, también hay más neumonía. Pero yo no podría transferir ese tipo de inferencia a lo que está pasando hoy día con el COVID. Hay antecedentes, sí, pero no es conclusivo hoy día para decir que va a estar viajando y que tienes tanta cantidad de virión por microgramo de material particulado, que creo que es la respuesta que todos querríamos dar.
Claro, porque hay un estudio en Estados Unidos y en Inglaterra que hace una correlación entre la tasa de mortalidad del COVID con la contaminación, pero una correlación, nomás, no hay una correlación clara causal.
Exactamente, y ahí, por ejemplo, yo vi un estudio de Harvard que también hace la correlación con letalidad y con incidencia, pero las contaminaciones que ellos manejan no son de las que están viviendo en pandemia, son los registros de hace muchos años atrás, dando cuenta de la exposición crónica de las poblaciones, lo que yo te decía anteriormente, y no es de lo que está pasando en el minuto. Entiendo que hay un estudio en la India que midió y está midiendo como paralelamente la incidencia y la contaminación, y es algo que nosotros también vamos a poder hacer cuando tengamos los datos mejorados, digo yo, de salud, porque los del aire están, pero ninguno de los dos está validado para ahora.
Claro, lo que sí puede pasar, y eso sí un efecto, si uno lo puede ver indirecto, por decirlo así, la contaminación, es que lo que pasa generalmente en los inviernos, cuando hay problemas de contaminación, aumentan las consultas hospitalarias o en los consultorios respiratorios. Entonces lo que aumenta ahí es el riesgo de contagio por estar en contacto con la gente. Es decir, justamente lo que se quiere evitar es que la gente salga. El hecho de haber mayor contaminación hace que esta enfermedad se haga más presente, y por lo tanto lo que se quiere evitar es que aumenten la asistencia al hospital y a los consultorios por ese tipo de enfermedades. Pero claro, ahí sería otro mecanismo el que estaría actuando.
Una pregunta final. ¿Ustedes creen que la pandemia que estamos viviendo está como volviendo a traer la atención un poco a estos efectos asociados a la contaminación y cómo nos afecta con otras enfermedades de alguna manera?
Mira, yo creo que el tema de la salud y la contaminación es un tema bien cíclico. Se aborda con cierta mayor o menor intensidad una vez al año al principio del periodo invernal. Incluso tú ves que dentro del mismo periodo invernal esto decae. Ahora se ha mantenido más fuerte porque estamos en situación de pandemia, pero no me sorprendería que una vez que salgamos de esta pandemia y no sé, independiente, es decir, veremos cuándo será eso, pero va a ser un tema cíclico. La memoria es frágil y pasamos rápidamente a otras cosas. Así que yo creo que esto va a tener una presencia mayor, claro, ahora en periodo de pandemia, pero después con el verano, cuando cambie la agenda, como siempre se dice, para cambiar también la importancia que se le dará al tema. Ahora, claro, eso es distinto. Mientras dure la pandemia, va a seguir siendo tema.
Bueno, les quiero agradecer, Macarena y Nico, por habernos acompañado hoy día, pero no nos podemos ir sin antes dar las recomendaciones de esta semana. ¿Quién quiere partir?
Bueno, yo me gustaría recomendarles dos cosas. Un libro que se llama The Book of Why, que es de un computólogo que es el padre actual de la epidemiología, que se llama Judea Pearl, y habla de la causalidad, que creo que es un tema que hoy día es candente porque hablamos de las causas de enfermedades. Entonces ese libro es bien clarificador. Y la segunda recomendación es un documental que se llama Before the Flood, o The Flooding, no me acuerdo, The Flooding. Bueno, el de Leonardo DiCaprio. Y se los recomiendo porque tiene que ver con el cambio climático, que es algo que estamos viviendo. Las pandemias son parte del cambio climático y no tenemos que dejarlo fuera de la agenda, como dice el Nico.
Ya, voy yo con una recomendación. Boychev Inexplorado es el nombre de un tour histórico que va a realizar el ex decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, Patricio Ceituno, los días miércoles 8 y 15 de julio, al mediodía. El recorrido está organizado por nuestra biblioteca central y se transmitirá en vivo por YouTube. Y los participantes podrán interactuar vía el chat de la transmisión. Estaremos promocionándolo en nuestras redes sociales.
Voy yo entonces con mi recomendación. Atención profesores, desde el 13 al 31 de julio, el Centro de Investigación Científica Escolar CISC, en colaboración con CAPES UC, realizarán el curso en línea para profesores y profesores que se llama Actualización Curricular en Ecología. Y estará participando nuestra gran y querida Macarena Troncoso, así que se los recomendamos, ya es marca de calidad. Y para más información e inscripciones pueden visitar el sitio web cise.cl.
Gracias, Vale, por la recomendación. Yo les quiero recomendar también que hay un fondo concursable que se llama Valentín Letelier, que es de la Universidad de Chile, y está abierta la convocatoria hasta el 29 de julio. En esta edición, el concurso está dirigido a académicos, funcionarios y estudiantes de pregrado, y se van a valorar proyectos que incorporen estrategias digitales en sus propuestas de vinculación con el medio. Para más información e inscripciones, los pueden encontrar en uchile.cl/fondovalentinletelier, y también va a estar en nuestras redes sociales.
Ya, y para finalizar, la última recomendación, el Festival Puerto de Ideas cumplió una década. Para celebrarla, lanzó el libro Puerto de Ideas de la A a la Z, en el cual 29 autores nacionales recrearon su propia definición de palabras como saberes, web, imaginación y futuro. La edición digital del libro puede ser descargada desde el sitio web puertoideas.cl.
Bueno, esto ha sido todo en Rocadictos y lo esperamos la próxima semana, donde tendremos un tema súper interesante, que es la importancia de la meteorización. Y donde estaremos con la investigadora del Departamento de Geología. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense, lávense las manos.
Saludos, Clau. Recupérate.
Nos vemos. Chao, chao.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.